lengua, cultura y visión del mundo. Módulo 1. Gestación del español en México.
Vamos a ver, una lengua que tiene tal cantidad de hablantes, 477 millones de hispanohablantes nativos al uno y otro lado del Atlántico, sin contar los hispanohablantes de Estados Unidos, sin contar hispanohablantes de Filipinas, que hay algunos, y sin contar hispanohablantes de África. En Guinea Ecuatorial el español es lengua oficial y es lengua materna por razones históricas. Pues contando España más América, más los 19 países de Hispanoamérica, un censo de fines del año 13, no ha habido otro censo todavía, una lengua que tiene tal cantidad de hablantes nativos, que recorre 20 países, al menos, que ha producido literatura masivamente, que con un mínimo esfuerzo podemos entender a otro, aunque ustedes digan, no, yo no entiendo una película de Almodóvar, necesito subtítulos, yo no entiendo una película de un porteño, de un argentino, necesito subtítulos, pero si hacemos un poquito de esfuerzo, le subimos al volumen y ponemos atención, a los 20 minutos estamos entendiendo. Es decir, una lengua con esa densidad poblacional y con esa gran cantidad de patrimonio cultural, oral y escrito, no se puede entender en su desarrollo histórico si no ha estado avalada en momentos claves por el Estado, si no se ha vuelto razón de Estado. Las lenguas de imperio, y el español fue una lengua de imperio, pero no se puede entender que las lenguas de imperio siempre han estado al amparo del poder. ¿Cuál es el amparo del poder? ¿Qué momentos son claves para la lengua española en la historia de la lengua española general? Yo lo he llamado en un artículo los Reyes Magos de la lengua española. Y los Reyes Magos de la lengua española son cuatro Reyes Magos. Para América hay un quinto Rey Mago, nada más que al quinto Rey Mago le salió el tiro por la culata y por eso nos independizamos y hablamos como hablamos. El primer Rey Mago, sin duda, fue Fernando III, llamado el Santo, no por haber hecho algo a favor de la lengua española, que sí lo hizo, sino porque toma Córdoba y Sevilla de los árabes y mató árabes y moros como loco. Y entonces le pusieron el Santo por eso. O sea, no se crean que es porque santificó nada con la lengua española, pero se le conoce como Fernando III el Santo. Hizo algo mágico y es que convirtió el español, llamado castellano, yo no creo que se pueda hablar de español hasta el siglo XVII, ahora voy a decir por qué. Convirtió el castellano en la lengua oficial de la administración, la lengua oficial de la chancillería, así se llama, la chancillería es el equivalente a la Secretaría de Gobernación junto con Hacienda. Y en 1217-1220, aproximadamente, las fechas exactas no se saben porque empieza a haber documentación de la chancillería en 1217 en castellano y empieza a aumentar la frecuencia de textos en castellano en 1220. Fernando III, el Santo, hace un decreto mágico y es decir, a partir de ahora, la lengua oficial para expedir decretos, para cobrar impuestos, para hacer todo lo que tengamos que hacer, ya no es el latín, es el castellano. Por supuesto que no lo hizo por un acto de altruismo y decir, ay, yo soy muy castellano. No, es porque nadie le hacía caso. Miren, atrás de todo hombre hay una gran mujer. Y en el caso de Fernando III fue la madre, doña Berenguela. Hizo dos cosas importantes la madre. Una es, se casa con Alfonso VIII, el batallador, emperador de León. El emperador la rechaza y ella pues se regresa a Castilla. León era un territorio separado de Castilla a fines del siglo XII, inicios del XIII. No sé si recuerdan el primer verso del poema de Fernán González, era entonces Castilla un pequeño mollón. Un mollón es una separación que indica de aquí para allá, tú, León, y de acá para acá, yo, Castilla. O sea, era nada. Y entonces doña Berenguela la casa, no se casa con Alfonso VIII. León era el reino de la cultura, era donde estaban los visigodos, donde habían llegado los visigodos, los herederos del derecho romano, los que tenían escritura, voy a decirlo para aventar para arriba, los leoneses. Y entonces doña Berenguela se casa con Alfonso VIII, es rechazada y entonces muere Alfonso VIII y ella reclama para su hijo, porque tiene un hijo que es Fernando III con Alfonso VIII, reclama el reino de León. Y entonces se junta, ella es la gestora de la incipiente Castilla, se junta León con Castilla. Ella fue la que le dice al hijo, aquí no te están pagando, nadie te entiende, o sea, quieres recabar impuestos y nada. Y entonces él, en 1217, decreta que la lengua de la chancillería va a ser el castellano. Es un acto mágico porque le da un carácter oficial y una fuerza a un reino que además ha unido un reino muy chiquito con un reino que tiene la burguesía cultural que es León. El segundo rey mago, sin duda, es Alfonso X el Sabio, bien llamado el Sabio porque hizo una promoción de la cultura en lengua castellana. Ahí sí, ya tenía la oficialización del español y entonces el castellano, estoy poniendo español para que todos me entiendan, pero decir español en el siglo XIII es una aberración, es un anacronismo, porque no existe España. Se vuelve lengua de cultura. Alfonso X crea unos espacios, háganse cuenta, con acultas maravillosos y se hace allegar de judíos, de árabes, de castellanos, de leoneses, de aragoneses. Los aragoneses, le debemos muchísima gramática a los aragoneses. Yo creo que nunca ha habido un respaldo oficial tan importante como el de Alfonso X. Todo lo que escribe es en lengua castellana y tan es nueva esa lengua castellana que si ustedes leen la General Historia, fomentó sobre todo cuatro disciplinas. Esos escriptorios, o escriptoria, como se le llama, usando la palabra latina, fomentó la historia muchísimo. Lo que entendían por historia en el siglo XIII no es lo que entendemos por historia nosotros. O sea, la General Historia, la primera parte, son 5 partes, son 10 volúmenes, aproximadamente 7.000 páginas. Empiezan en el Génesis. Fomentó la historia de una manera impresionante, fomentó el derecho, retoma el fuero real, que viene de un fuero del siglo IX, él lo revisa y lo reestructura, y otros muchos actos de ejercicio de jurídico, la ciencia, y por supuesto tiene también la capacidad de ser de una tolerancia absoluta. Su madre, que era alemana, esa señora de la que no se conoce nada, él hablaba alemán, sabemos que hablaba alemán. Alfonso X en la General Historia dice, en la nuestra lengua de Castilla, en la nuestra lengua castellana, pero hasta la saciedad, cada 10 líneas, ¡pum!, la fórmula de en la nuestra lengua castellana. Es decir, está clarísimo que era incipiente y que tenía que reafirmarse. Es un rey mago absoluto. Y como tenía una madre alemana, entraron en esa época germanismos, la palabra guerra es un germanismo, entraron occitanismos, que es la zona de Provenza, el sur de Francia, porque llegaba a la corte, o sea, la madre debió llegar con un montón de gente, y entraron palabras de refinamiento, como afeitar, como deleitar. El otro rey mago, bueno, el otro rey mago no fue uno, fueron 3, que es el periodo de los reyes católicos, que es fines del 15, inicios del 16. ¿Por qué fueron magos? Porque son conscientes, perfectamente conscientes, de que el español tiene que salir de las fronteras de Castilla. Castilla y León ya había salido hacia Andalucía. Los catalanes seguían hablando catalán, los vascos, gallegos seguían hablando en su lengua. Los reyes católicos son conscientes de que su reinado y su lengua va a salir fuera de las fronteras, y no solo a América, a Flandes, a Italia, porque Isabel la Católica se casa con rey de Aragón, con Cataluña y rey de Nápoles, entonces tiene que salir a Italia, y entonces hacen algo que es la primera gramática, norman la lengua, la ponen por escrito, y Y cuando uno hace historia de la lengua, sobre todo sintaxis histórica, y ve lo que uno nota, que es que para fines del 15 tiran a la basura, digámoslo así, simplifican la sintaxis muchísimo, muchísimo. Es un acto de simplificación como no se imaginan, impresionante. Eso no es gratuito, eso es conciencia de Estado de que tengo que enseñar la lengua y no me voy a poner a enseñar exquisiteces. Tengo que enseñar la lengua que tienen que aprender miles de personas que no hablan castellano. Pues eso lo hace los reyes católicos en primer lugar y después su nieto, Carlos I. Los reyes católicos hacen algo importante y es encargar esa gramática que todos ustedes conocen, la de Elio Antonio de Nebrija, que debo decir que no era romanista, no le interesaba para nada el castellano, era un gran, gran latinista. Las gramáticas de lenguas indígenas, como todos ustedes saben, no se moldearon, no se hicieron sobre el modelo de la gramática castellana de Nebrija, sino sobre el modelo de la gramática latina de Nebrija y de los diccionarios de latín de Nebrija. Pero Nebrija tuvo un manager maravilloso que fue el tutor de Carlos I, el cardenal Cisneros. Y el cardenal Cisneros le encarga la gramática. Y si leen el prólogo de él, de la gramática de Nebrija, es esa famosa frase de que siempre la lengua fue compañera del imperio. Y eso es así. O sea, no se puede entender una lengua con tal expansión geográfica, con tal poder de cultura como la lengua española si no tiene espaldarazos o respaldarazos, americanismo, por cierto, del Estado. El cuarto rey mago, fantástico, fue Carlos I. Inicia su reinado en 1516 bajo la tutoría del cardenal Cisneros, muy, muy joven, con 16 años, nace en 1500, y empiezan a expedirse leyes de Indias, a regular América. No hay ningún tratado de leyes de Indias. Las leyes de Indias, el primero que expidió una ley de Indias fue Fernando el Católico, el esposo de Isabel, ya Isabel muerta. Empiezan a expedirse leyes de Indias que regulan América y que van a reflejar la vida en América y a regular economía, administración y muchísimo más. Los austrias tienen sus leyes de Indias, porque fueron según iba el rey, según necesitaban. Ahora va la ley de tal, ahora la ley de cual. Algunas se convierten en bandos, otras empiezan según las necesidades. Eso es lo que se conoce como leyes de Indias. Los austrias, en estas leyes de Indias, el primero es 1513, el abuelo, antes de que Carlos I acceda al trono, hacen algo muy inteligente e importante para la sobrevivencia de las lenguas indígenas y también para controlar a los conquistados. Y es que separan, todos los austrias mantienen en sus leyes la separación de pueblos de indios y de pueblos de españoles. Divide y vencerás. Pero al mismo tiempo conservan las lenguas indígenas mucho mejor. Hay polémicas importantísimas de evangelización, si se debe evangelizar en lengua indígena, como los agustinos proponían, o se debe evangelizar en castellano para avanzar en las conquistas de territorios y en sometimiento, evangelización, lo que ustedes quieran llamar. Pero los austrias en general lo que hacen es separar, mantener separados pueblos de indios de pueblos de españoles. Yo creo que cuando el español se vuelve español es con Felipe III, el nieto de Carlos I, porque expulsa a las últimas minorías religiosas, expulsa a los moriscos, termina con residuos de judíos, salen corriendo los judíos hacia vía Portugal, muchos cruzan América con apellidos modificados, expulsa a los moriscos y tiene un gran problema. ¿Recuerdan el conde duque de Olivares? El conde duque de Olivares va a Cataluña a cobrar impuestos porque necesitan impuestos para mantener las guerras de Flandes y mantener el control de los territorios en América. Y los catalanes le dicen no. O sea, fue una revolución gigantesca. Los vascos le dicen no. Y entonces los catalanes siguen hablando en catalán, siempre se habló en catalán, no es de ahora que se quieran independizar, o sea, tienen una cultura en lengua catalana desde el siglo XII, literatura documentada. Y entonces yo creo que es la primera vez donde el castellano se vuelve lengua nacional. El quinto rey mago es Carlos III. Ustedes saben que hay un cambio de dinastía con Carlos II, ya no tiene sucesión los Austrias, y entonces hay un cambio de dinastía y Carlos III, el hijo de Felipe V, se da cuenta de que está perdiendo control en los territorios americanos y entonces emite unas leyes famosísimas que son las leyes de reforma. Hay dos leyes de reforma, unas son las de Benito Juárez para México, pero hay unas leyes de reforma para toda América emitidas por Fernando III y aplicadas o intentadas en su aplicación por virreyes, por gobernadores, por alcaldes, etc. Y entonces Carlos III lo que hace, intenta centralizar. Lo primero que hace es junta pueblos de indios y pueblos de españoles. El gran mestizaje de la lengua en México no es del siglo XVI, es del XVIII, y está asociado a que desaparecen los pueblos de indios, pueblos de españoles. Los indígenas tienen que emigrar masivamente a las ciudades porque se apropian de territorios de los indígenas. Y entonces Carlos III emite unas leyes de reforma cuyo objetivo es centralizar el poder de la corona española de nueva cuenta, pero ya era muy tarde y hay una frase famosa que se gesta en México y que se reproduce en otras partes de América de se acata pero no se cumple. Bueno, esos son de manera muy, muy breve los reyes que ampararon la lengua española, la fomentaron y gestaron. ¿Cómo se gesta la identidad lingüística de México? Primero, algo muy sabido, es el trasplante del español de España en condiciones exógenas, es decir, los cambios que una lengua sufre e historia externa o exógena, que es los hechos históricos, sociales que arropan esa lengua. Bueno, en condiciones externas, exógenas, normales, nunca se sabe cuándo empieza una lengua y termina su madre. O sea, cuándo terminó el latín y empezó realmente el castellano a ser hablado, no se sabe. Sabemos el acto oficial de oficializar la lengua de la Chancillería, pero no sabemos cuándo terminó. En condiciones exógenas normales eso nunca se sabe. El español de América es una rara avis en toda la historia de todas las lenguas y es que empieza en una madrugada del 12 de octubre de 1492, cuando llega Colón a la isla llamada por él San Salvador. Está formado también por contactos múltiples, diversos y complejos, de lenguas indígenas con lenguas indígenas, de castellano con otras lenguas europeas. No solo llegaron españoles a América en las primeras oleadas migratorias, ni muchísimo menos, y eso produjo, esos contactos, produjo nivelaciones, así se llaman, nivelaciones. El término técnico es coineizaciones, de la palabra koiné, del griego, de juntar y nivelar, porque tenían que sobrevivir, o sea, había que entenderse y había que dar órdenes y había que sobrevivir. Y entonces es una serie de nivelaciones interlingüísticas y translingüísticas muy, muy complejas, muy lentas. Hasta la fecha sigue habiendo nivelaciones. El contacto enriquece. Las lenguas viven en... Los seres humanos vivimos en contacto y si nuestra lengua es el soporte de nuestra identidad, a cuento de que las lenguas no van a meter contacto. Si nadie se escandaliza de los 5.000 arabismos, si nadie se escandaliza de los germanismos como guerra, ¿por qué nos vamos a escandalizar de los anglicismos? Y, por supuesto, se gesta el español de México por una constante evolución imperceptible, porque así es la lengua. Somos seres muy conservadores los hablantes, no queremos cambiar nada, pero también queremos ir adaptando de manera imperceptible la lengua, nuestras herramientas de expresión, y entonces un cambio lingüístico es continuidad. Lo más llamativo de la evolución de cualquier lengua es lo poco y lo lentamente que cambia. Entonces, para que haya discontinuidad, tiene que haber continuidad, o sea, ambas se requieren, y por lo tanto, la gestación del español de México es las propias dinámicas internas, más contactos múltiples, muy complejos y diversos, más hechos históricos claves. ¿Cómo se gesta la identidad de lo que llega aquí? Primero, hay que entender que había una larga espera en Sevilla. O sea, quien daba el permiso para brincar, para cruzar América, es la Casa de la Contratación en Sevilla. Primero, el puerto de salida, en las primeras siete, ocho décadas del 16, fue Sevilla, el Guadalquivir. Después, en Sanlúcar de Barrameda, a unos pocos kilómetros, se hace ya mar abierta. Y después hubo unas pugnas, justo a fines de los Austrias, una gran pugna entre Cádiz y Sevilla por controlar la contratación de barcos y los permisos, pues no era poco el dinero, y la Casa de la Contratación pasa a Cádiz, pero Cádiz está a 60 kilómetros de Sevilla, por lo tanto el andalucismo están esperando, se tenían que trasladar a Sevilla y ahí esperar el permiso de la Casa de la Contratación. Si ustedes entran al Corpus Diacrónico y Diatópico del Español de América, el Cordiam de la Academia Mexicana de la Lengua, ustedes busquen la palabra espera o esperar, viajero. Ese corpus solo tiene documentación escrita desde América, prensa escrita en América, literatura hecha en América, pero si buscan en la zona de documentos y buscan esperas, si buscan viajeros, les da una información, se andaluzaban. El punto es que llegan a esperar año y medio incluso, tenían que pedir permiso y tenían que mostrar que había un pariente, no para los primeros 30 o 40 años, pero tenían que mostrar que tenían un pariente en América para poder cruzar. Estoy hablando de pasajeros normales, no funcionarios, no soldados, no tripulación. Ese andalucismo permea, genera una primera coinización muy importante y gente que no traía norma andaluza, que no tenía habla andaluza, se andaluza en la espera de Sevilla y después, posteriormente, en la espera de Cádiz. Eso está muy bien estudiado y es una realidad. Algo muy importante que no se había dicho y que empezamos a darnos cuenta, ahora hay dos grandes proyectos, uno en Sevilla, había una universidad de mareantes, no de maleantes, sino de mareantes, como todos ustedes saben, porque enseñaban a navegar, eran grandes marinos, los barcos no habían sido tomados en cuenta. No se puede entender cómo llegan a América andaluzados, sin Sevilla, pero también cómo llegan canarizados. Todos los barcos pasan para habituallarse a Canarias. Primero, los barcos más modernos del siglo XVI tenían 17 metros de eslora, es decir, 17 metros de longitud. Las convivencias tan estrechas y las penurias generan unas redes, los barcos son el germen de esas redes. Un barco tenía 2 metros menos cuando estaban en alta mar, porque la proa y la popa se inundaban. Tenían 3 zonas, que era la cubierta, la cámara, que era donde iba el maestre, el capitán del barco, el contramaestre, el sacerdote y el escribano. O sea, uno que daba fe de todo. Y luego tenían la bodega, donde iban animales, personas y cosas. En el siglo XVI, los pasajeros eran un añadido. Eso es lo que tenemos que entender. Todo el mundo piensa, ¡ay, no, el embarque a Indias! ¡No! Eran un añadido, no existe el turismo. Les cuento algunos datos de este añadido. Primero, los extranjeros estaban vetados, totalmente. Los extranjeros estaban vetados hasta 1590. ¿Quiénes eran los que se podían subir oficialmente? Primero, la tripulación. Una tripulación andaba entre 20 y 30 personas, entendiendo por tripulación el sacerdote, el escribano, el maestre y el contramaestre, o sea, el capitán y el segundo de bordo. Más pajes, más soldados, o sea, todo eso es tripulación. Frailes, esos sí tenían derecho a subirse, los funcionarios, que a veces iban acompañados por su familia, eso sí eran pasajeros permitidos, soldados colonizadores que acompañaban a los funcionarios, y los otros, los pasajeros que nos dan la lengua y que la traen, esos son un añadido. Y además, como dice Xonú, tenían que ir cada quien con sus provisiones. Es decir, un barco de 17 metros de proa a popa, 12 metros de ancho, con tres niveles, metía una cantidad de toneladas. Cada pasajero en promedio, según Xonú, tenía de 600 a 700 kilos, porque eran travesías de tres meses. Si bien les iba, a Colón le fue muy bien porque los vientos le fueron favorables y fue dos meses y pico. Y el licenciado Eduardo Salazar, que llegó a tierra firme, cuando dicen tierra firme es Panamá, le duró seis meses la travesía, si no tienes viento, si no tienes no sé qué, para que vean la estrechísima convivencia. Por supuesto, había que meter agua. Y todos los cronistas, y si buscan agua en el Cordian, la palabra agua, por ejemplo, hablan de que el agua era como en botica, por onzas, y había que racionarla. Más luego, comida. ¿Qué comían? No podían llevar coles frescas porque se les iban a echar a perder cecinas, muchas cecinas, quesos, imagínense la sed, más animales vivos. Gallinas y puercos. Borregos no, porque tienen que comer pasto y se echa a perder. Tenían que convivir. El promedio de este tipo de barco en 1530 metía entre 60 y 70 pasajeros, de los cuales 40 eran tripulación, más frailes, más funcionarios, más no sé qué, y los otros 18, 20 pasajeros añadidos que habían esperado en la casa de la contratación. Por supuesto, iban con colchones. Por supuesto, cuando llegaban a Sanlúcar de Barrameda, empezaba aquella navecita a dar unos brincos y los vómitos y los mareos y la pestilencia se la pueden imaginar. Y ante la debilidad se solidarizan y empiezan a hablar como pueden y empiezan a nivelar su lengua. Dice Eugenio de Salazar, el agua se da en onzas como botica. ¿Y qué hacían para descargar el vientre? ¿Por qué hablo de esto? Porque todo el mundo piensa que llegaron a América y no, los barcos son el gran germen de coinización, de nivelación, tanto como Sevilla. ¿Cómo descargaban el vientre? Esto es para que vean la solidaridad en las penurias, y esa solidaridad crea redes migratorias. Ese término de redes es de Milroy y es muy moderno. Imagínense esas penurias, cómo generan solidaridad. Todos los seres humanos nos compadecemos de los débiles. Pues genera unas redes muy fuertes, poderosas, de nivelación, y los barcos son un gran factor de nivelación. Y en Canarias se avituallaban de alimentos. Y cuando llegaban a tierra firme, y eso está bien documentado en Cordian, fueran de donde fueran, fueran leoneses, fueran franceses, fueran portugueses, que llegaron un montón, a través de Sevilla, se seguían juntos. Bueno, no hace falta irse al siglo XVI, vean las redes migratorias de los mexicanos, los centroamericanos que van a Estados Unidos. Esta es la nivelación de los barcos. Entonces es un español que viene ya nivelado desde Europa, por la larga espera en Sevilla, más mestizado, coineizado por las lenguas amerindias en un primer contacto. Ese contacto se va a intensificar en el siglo XVIII por la ruptura de la separación de pueblos de indios y pueblos de españoles, y no se puede entender el español de México ni de América en general si no se habla de un español mestizado, incluso entre lenguas amerindias. El quechua le presta mucho, no solo las papas, le presta al español de México, y uno en el siglo XVII ve quechuismos. El maya le presta, hay una obra de Lope de Vega, habla de guantes de achiote. Además les encanta en el 17 meter exotismos americanos. En el 17 entran poquísimos indigenismos para la vida real, para la literatura se ponen todos muy exóticos, igual que en el 19 meten orientalismos. Y él habla de una dama con guantes de achiote. Eso es en nahuatlismo, fabricado y desarrollado en el mundo maya. Entonces, bueno, es realmente importante.